Esta sección que tenemos de estudios dentro de la Kejilá Camino de Emaús la hemos llamado Tesoros de la Torá. Y ahorita voy a explicar por qué se llama Tesoros de la Torá, la interpretación de los 613 mandamientos y cómo aplicarlos a mi vida. De eso pues se trata, o ese es el propósito principal de esta serie de estudios. Conocer los 613 mandamientos, así, analizarlos, darnos cuenta cómo se interpretan y entonces cómo los puedo aplicar, porque de eso se trata. No nada más es el tema de la doctrina como tal, sino cómo lo voy a aplicar, y en eso pues es donde está la sabiduría. Y bueno, ¿por qué se le da o por qué le dimos este nombre de Tesoros de la Torá? Acompáñenme con sus Biblias a Mateo 13:44. Tenemos la cita aquí en la pantalla, pero pues está, como siempre, lo ideal es leerlo en nuestra propia Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que imagínate que tú eres este hombre. No sabemos quién sea este hombre. Podría ser un jornalero, de estos trabajadores que eran contratados por algún pues dueño, obviamente, de estos terrenos para que se le trabajara. Y digámoslo así, accidentalmente, porque no es algo que estuviera tal cual buscando este hombre. Dice aquí simplemente que es un tesoro que haya. Y lo tiene que esconder porque evidentemente no es su terreno. Pero bueno, pues ahora sí que dichoso, bienaventurado al que le llegara a tocar eso. ¿Te ha tocado encontrar algún tesoro en la vida? Bueno, pues a lo mejor no eres así de estos piratas que viajaban y encontraban tesoros, pero seguramente hay muchos otros tesoros que hemos encontrado, tal vez sin buscarlo, y nos dimos cuenta posteriormente que era algo sumamente valioso para nuestra vida. Entonces, bueno, pues esta historia que cuenta Yeshua, que prácticamente es solo un versículo, ¿no?, nos encierra una gran verdad, ¿no? Y hay muchas formas de entender y de explicar esta parábola, ¿no? Para algunos, este hombre que encuentra el tesoro es el Mesías, es Yeshua mismo, quien de tal forma nos estimó que dio todo cuanto tenía, es decir, su vida misma, con tal de comprarnos, con tal de redimirnos, ¿no? O sea, este hombre no podía sacar el tesoro y llevárselo porque pues podríamos imaginar que a lo mejor era grande, o a lo mejor podríamos pensar que lo podrían acusar de robo, efectivamente. El caso aquí es que si en esta historia se asemeja al Mesías, pues ¿qué fue lo que él dio para poder comprarnos? Su propia vida, ¿sí? Y bueno, pues de eso en repetidas ocasiones el mismo Mesías lo mencionó, y bueno, lo podemos leer claramente en los evangelios y en algunas de las cartas, que él nos compró a precio de sangre, ¿sí? Y fíjense qué curioso es aquí, ¿no? Porque sin importar aparentemente el valor, podríamos decir, que tenga cada persona, Yeshua estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí, ¿sí? Entonces, bueno, pues es una forma de entender el valor que tienes tú para el Eterno, el valor que has tenido tú para nuestro Salvador, a tal grado que has estado dispuesto a dar su vida con tal de redimirnos legalmente, ¿sí? Y otra forma de entender esta misma parábola, bueno, pues puede ser que efectivamente la Torá se asemeja, y vamos a ver algunos pasajes, ¿sí?, al oro, a la plata, a las piedras preciosas, incluso dice que aún más que todo eso, ¿sí? Entonces, la bendición de descubrir lo que realmente es la Torá, lo que realmente son los mandamientos, es como encontrar el reino de los cielos, ¿sí? Es lo que te va, digamos, a permitir conocer al Mesías y por ende la vida eterna. El apóstol Pablo llegó a expresar que él tenía todo por basura, por perdido, sin valor, con tal de llegar al conocimiento o al entendimiento de que Yeshua era el Mesías. Ajá. Entonces, bueno, pues yo creo que también tenemos delante de nosotros algo similar a lo que sucedió cuando Yeshua habla con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Cuando llega a este pozo de Jacob. Y bueno, pues para poder sacar esa agua, la mujer tenía que evidentemente sacar el recipiente, el cubo del depósito para poder sacar el agua, ¿no? Pero el agua que le decía Yeshua, le decía, pues por más que tú profundices, por más que esa agua que tú saques, vas a volver a tener sed. Yo te voy a dar algo que no está a la simple vista, ¿no? Y yo creo que esto también es algo interesante. Los tesoros no los encontramos ahora sí que en cada esquina ni se dan en árboles. Hay muchos tesoros que efectivamente tenemos que escarbar, que tenemos que disponer en nuestra actitud para encontrar. Pero como les decía, no cualquiera los va a poder ver, ¿no? Para pues mucha gente secular, para mucha gente atea, la Biblia es como cualquier otro libro, o si no es que algo peor. Pero para nosotros, cada palabra que esté ahí no solo es inspirada por Dios, sino tiene un gran valor. Y de eso se trata cada mandamiento. Cada mandamiento de sí mismo podríamos verlo como una joya, como algo que le va a añadir valor a nuestra vida. Entonces, bueno, independientemente de que pensemos tanto en lo material, pensemos en la riqueza espiritual que nos lleva a la parte eterna, que nos va a llevar a la trascendencia, que nos va a permitir alcanzar muchas otras bendiciones. ¿Por qué? Porque no tenemos la menor duda que cada mandamiento trae en sí una bendición cuando lo guardamos acorde a la palabra de Dios, acorde al espíritu de ese mandamiento. Así es. Entonces, bueno, pues a veces queremos las mejores bendiciones, pero no estamos dispuestos a excavar, no estamos dispuestos a profundizar, a escudriñar. Pues créeme que pues no va a estar ahí a la simple vista, ¿no? Solo los que realmente quieran profundizar en esto van a alcanzar esto. Así que, bueno, pues yo te lanzo la primera pregunta, el primer reto de esta serie de estudios, y es, bueno, pues ¿qué tan dispuesto estás a adquirir estos tesoros? Fíjense lo que dice aquí el proverbio 8:11. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Sí? El proverbio también 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. O sea, ¿qué significa esto? Debes de estar dispuesto incluso a pagar por la verdad. ¿Sí? Por lo que es la verdad. Pero no la puedes vender. No puedes cobrar por enseñar. Dice un dicho dentro del ministerio, no se cobra por enseñar, se cobra para enseñar. Es decir, para tener ese tiempo para poder estudiar, para poder enseñar, para poder compartir de todo esto. Eso es, digámoslo, la forma de entenderlo también este principio dentro del ministerio. Tú no puedes cobrar por enseñar el evangelio, por predicar propiamente la palabra. Pero debes de tú, como alumno, como estudiante, estar dispuesto, así es necesario, a pagar por ello. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues se llega, digamos, que a este equilibrio. Entonces, como vemos, la misma escritura nos da a entender. Y acompáñenme con tu Biblia una vez más al proverbio, no, al Salmo. Vamos al Salmo 19. Salmo 19, versículos del 9 al 11. Vamos a esperar a que todos lleguen para leer juntos este Salmo. Salmo 19, versos 9 y 11. Salmo 19, versos 9 y 11 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así que estos juicios, que es la palabra mishpatim, también es una forma de referirse a los mandamientos. También pueden ver en otro de los videos la clasificación de los mandamientos como lógicos, ilógicos y de identidad. Y bueno, pues estos mandamientos mishpatim tienen que ver justamente con mandamientos lógicos, mandamientos de justicia. Y dice, todos los mandamientos del Señor o los juicios del Señor son verdad, son emet. Y todos son justos y deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Sí? Ahora vamos a saltarnos un poquito más adelante y vamos al Salmo 119-127. ¿No? Pues no podía faltar una cita del Salmo 119, pues es el Salmo más largo de toda la Biblia y una exaltación total a la Torah. Así que vamos al Salmo 119, verso 127. Salmo 119-127 dice así, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. A ver, que te pusieran de este lado, ¿qué te gusta? $1,000, ¿no? Vamos a ponerla barata, $1,000. Y de este otro lado, la Torá, los mandamientos, la sabiduría, la justicia, los juicios del Señor, ¿qué escogerías? A ver, que estuviera en una balanza o que estuviera en un punto de decisión, solo puedes escoger uno, como en estos trivias de internet que te dice, ¿cuál puerta abrirías? Oh, bueno, pues aquí yo les diría igual, les pregunto igual, ¿cuál puerta abrirían? ¿Cuál cajón, cuál caja tomarías? ¿La caja de la sabiduría, los mandamientos o la caja de los $1,000? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Bueno, pues dicen por ahí que puedes tener mucho dinero, pero si no tienes sabiduría, si no tienes la bendición de Dios, no solo no puede ser que no te dure ese dinero, sino que al contrario, ese dinero te termine perjudicando. Y bueno, pues eso es muy cierto y yo creo definitivamente, pero para llegar a tomar las decisiones siempre correctas tenemos que estar pues realmente muy comprometidos, ¿sí? Muy unidos al Señor, con ese anhelo. Y con esa fe de creer que esta vida no lo es todo y que todo lo que podamos acumular finalmente en cuanto a tesoros y cosas valiosas, materiales, aquí se quedarán. Ajá. Así que bueno, yo les invito a que busquemos estos tesoros, que hagamos de cada mandamiento una oportunidad de adquirir valores espirituales para nuestra vida y que podamos compartirlos. Dijo Yeshua también en el Evangelio de Lucas, dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, les vuelvo a repetir, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí nos dice que finalmente todos atesoramos algo, el hombre bueno y el hombre malo. Ambos tienen tesoros en su corazón, ¿sí? Pero hay tesoros buenos y hay tesoros malos. Y eso es de lo que va por terminar por hablar nuestra boca. Así que si llenamos, ahora sí que nuestro corazón, nuestra boca simplemente va a expresar lo que ya hay adentro. Y por eso es pues esta invitación a escuchar y a estudiar cada uno de los 613 mandamientos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué más es importante conocer y estudiar estos mandamientos? ¿Por qué es importante? El Proverbio capítulo 3, versículos del 13 al 15, vamos a leer esta cita más. Proverbios capítulo 3. Versículos del 13 al 15. Dice así. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Sí. Bueno, pues esta es otra versión, pero básicamente la idea de esto es, somos bienaventurados cuando adquirimos sabiduría, cuando adquirimos entendimiento, y eso es mucho mejor que cualquier otra utilidad que podamos obtener. Entonces, bueno, hoy en día parece que también hay como una carrera, como un sobreexceso de llenarnos de conocimiento, una carrera, otra carrera, una maestría, ahora el doctorado, un idioma, otro idioma, viajes, cultura, en fin, como que de repente el helenismo nos damos cuenta que está más vivo que nunca, ¿no? Porque como si ese fuera el fin finalmente de la vida, solamente la sabiduría, pero en el sentido humano y no la sabiduría divina, no la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Entonces, eso realmente es más precioso, la sabiduría que viene de arriba. ¿Sí? Y por último, en Levítico 18:5, una razón más que tenemos para conocer y para realmente entender de qué se tratan estos mandamientos. Vamos ahí a Levítico 18:5. Levítico capítulo 18, versículo 5. Dice así. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Adonai. ¿Sí? En la nueva versión internacional dice de otra forma, dice, observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos, yo soy el Señor. Entonces, esa es la idea, cuando los vivimos, cuando los practicamos, eso es realmente la vida. ¿Sí? Cuando Yeshua dijo, yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, bueno, pues no se refiere a que tendremos abundancia de bienes materiales. ¿Sí? O solamente, exclusivamente, la abundancia de la vida eterna, sino que el poder vivir cada uno de estos mandamientos nos va a dar esa vida llena de gozo, de abundancia y por supuesto que de bendición. Ahora, la bendición no excluye en sí las pruebas y las adversidades, pero sí nos va a dotar de sabiduría, sí nos va a ayudar a tener un propósito o a entender un propósito de cada prueba que vivimos, a verlo con una perspectiva diferente. Por eso es tan importante conocer cada uno de estos mandamientos. Los mandamientos también, las guías que nos van a ayudar a entender cómo quiere Dios que vivamos una vez que hemos sido salvos. ¿Sí? Creo que ya lo hemos repetido en otros estudios, pero lo quiero reiterar. No buscamos guardar los mandamientos para ser salvos, sino más bien guardamos los mandamientos por cuánto somos salvos. Sí, esa es, digamos que la idea en general del por qué guardar los mandamientos. Porque es la forma en la que sabemos que vamos a agradar al Eterno, porque es la forma en la que sabemos que es la manera más segura de vivir en la voluntad de Dios. Porque de esa manera estamos imitando a Yeshua, quien dijo que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino al contrario, los vino a cumplir. Y que él los haya cumplido no significa que nosotros no los tengamos que cumplir. O que ya por eso automáticamente estamos exentos. No, debemos de cambiar nuestra perspectiva. Yo quiero invitarte a que cambies tu perspectiva sobre los mandamientos de Dios. En 1 Juan, capítulo 5, verso 3 dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles, no son imposibles como a veces creímos o nos han hecho creer. Ahora sí que renueva tu entendimiento respecto a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son los escalones con los cuales vamos a alcanzar el cielo, pero sí son los escalones con los cuales nos va a permitir ascender a un nivel espiritual que de otra manera no podríamos alcanzar. ¿Sí? O buscar con ello creerme mejor que los demás, de ninguna manera, al contrario. Conocer cada mandamiento, por otro lado, nos va a llevar a una escalera de humildad hacia abajo, de sencillez y de un corazón simple y sencillo como el Eterno quiere que tengamos y como el Mesías lo manifestó. Entonces, pues vamos a empezar el análisis de estos mandamientos con esta idea, con este corazón, con este deseo de agradar a Dios en todo lo que hagamos en nuestra vida. Como dice también el apóstol Juan en su primer carta, que el que dice creer en Él, quien dice creer en el Mesías, en Yeshua, debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo en rectitud, Él anduvo en verdad. A Él no se le pudo inculpar de transgredir un solo mandamiento. Entonces, no porque ya seamos salvos o hayamos nacido de nuevo, significa que no deba de obedecer estos mandamientos. Vamos a ver que hay muchos de estos mandamientos, bueno, no los vamos a poder aplicar literal, esas áreas. Pero eso no significa que los mandamientos de Dios estén abrogados. ¿Sí? Simplemente significa que, bueno, pues el espíritu del mandamiento es lo que debemos de buscar y es lo que vamos a intentar, ¿sí? Mandamiento a mandamiento, intentar guardar aquí. Entonces, pues yo te invito a que tengas esta disposición en tu corazón y que permitas que el Señor, que el Eterno, escriba cada uno de estos mandamientos en el libro de tu corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, pues si es así, vamos a iniciar. Bueno, a manera de introducción quiero comentar de dónde vamos a leer estos mandamientos, de dónde se están tomando. Bueno, este listado de mandamientos lo estamos tomando de un libro que se llama La Torah Emet, es una edición de una casa editorial que se llama Liev, es una editorial judía, ¿sí? que se dedica a imprimir algunos libros justamente de estudio de Torah. Sí, y entre ellos, bueno, tiene una edición muy especial, ahorita les enseño este libro, en donde vienen enumerados estos 613 mandamientos. Muchas gracias. Bueno, miren, pues este es un libro francamente muy bonito, además, en su forma en la que está aquí, en este tomo, como lo imprimieron. Yo le agradezco porque este fue un regalo que me hizo mi esposa hace algunos años. Y bueno, pues además de que es un libro bastante grande, es un libro con mucha información, no nada más el texto mismo de la Torah como tal, sino en algunos casos trae algunos comentarios, trae, bueno, pues el texto aquí en hebreo y bueno, pues aquí la, digamos que la traducción al español con las debidas divisiones que se hacen de la Torah, las porciones que se leen cada semana, que se conocen como parashot, ¿sí? Y bueno, pues aquí en la parte final ya del libro viene este listado, ¿sí? Este listado se le conoce como el Sefer Haninuj. El Sefer Haninuj, bueno, pues es un documento que, donde aparecen justamente estos mandamientos. Y este Sefer Haninuj, ¿sí? Fue una publicación anónima del siglo XII aproximadamente, o siglo XIII, perdón, en España. Y este listado de 613 mandamientos está basado a su vez en un listado que ya había hecho Maimónides. Maimónides, bueno, pues es uno de los rabinos más reconocidos a lo largo de la historia del judaísmo, ¿sí? Él hizo un listado previo de los mandamientos en positivos y negativos. Y bueno, sobre esa base de estos mandamientos, otra persona se le atribuye a Aarón Halevi de Barcelona este listado que es el que vamos a tomar. ¿Sí? Él los ordenó de forma cronológica, ¿sí? Entonces, este listado, aunque está basado en la lista original de Maimónides, ¿sí? Está de acuerdo a las porciones semanales de la Torah que se estudian, que se les llama, como les decía, parashot en plural o parashá en singular, que no es sino una sección de la escritura. Hagan de cuenta que dividimos los cinco libros de la ley en aproximadamente 52 secciones, y bueno, pues cada una de ellas se le conoce como la parashá semanal, ¿ok? Entonces, bueno, pues para que no digan que somos envidiosos, este listado lo pueden encontrar en esta página que se llama sefaria.org, ¿sí? Y bueno, pues ahí viene este listado, está, bueno, pues en inglés y en hebreo, pues lo pueden encontrar ahí en inglés. Y por último, algo muy importante que también quiero aclarar, a manera de aclaración antes de empezar. Ahora sí que esto es como un disclaimer, para llamarlo así. Y en 13 mandamientos, que este listado, obviamente, cada uno de estos mandamientos se basan de ciertos versículos o pasajes de la Torah. Sin embargo, en muchos casos, vamos a ver que no coincide literalmente el versículo con lo que dice el mandamiento. Entonces, de repente vamos a encontrar ciertas discrepancias, vamos a llamarlo así, entre lo que dice el listado y entre lo que dice el versículo. Entonces, bueno, no se asusten, vamos a entender algo y con esto espero que no se desconecten todos y que con esto no digan, ya no vuelvo a estudiar. Realmente el listado de mandamientos es finalmente una interpretación rabínica, que en este caso, pues ya sea que Aarón Halevi o Maimónides o quien le haya dado, ¿sí? La intención de esto fue tratar de darle un mayor entendimiento y una mayor profundidad a los pasajes de la Torah. Entonces lo que estamos leyendo, bueno, como sí efectivamente es la Torah, pero es una interpretación finalmente de estos versículos que se traducen en la lista de mandamientos que tenemos hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces, bueno, en algunos casos nos vamos a dar cuenta que estaremos de acuerdo, ¿no? Porque pues a lo mejor es muy sencillo o no hay discrepancia entre el versículo y lo que dice la interpretación de este mandamiento o el listado tal cual del mandamiento, ¿sí? Y en algunos casos no tanto. Cito un ejemplo. Hay un versículo que dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Pero en el listado de mandamientos aparece, no mezclar carne y lácteos. Así se interpreta rabínicamente. Entonces, si tú vas al listado de mandamientos, si tú buscas este listado de mandamientos en internet, uno de los 613 mandamientos dice así, no mezclar carne y lácteos, no consumir carne y lácteos, no sacar ningún beneficio de esta mezcla. Tú vas al versículo y dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Entonces, de pronto, como que hay una discrepancia muy grande. Entonces, ahí, por ejemplo, pues no compartimos esta forma de interpretar ese versículo. ¿Sí? Como diciendo, no, no debemos de mezclar carne y lácteos, ¿no? Entonces, bueno, cuando lleguemos a ciertos casos así, bueno, pues ya lo comentaremos, ya lo revisaremos, lo analizaremos y a lo mejor trataremos de encontrar la posible mejor forma de transcribir ese mandamiento o, en su momento, digámoslo así, interpretarlo, ¿ok? Entonces, bueno, pues Quiero anticiparme a esto que pueda llegar a suceder, que seguramente va a ser más de una ocasión, que pueda haber esta discrepancia aparente entre lo que dice el versículo y lo que dice el mandamiento. Tampoco quiere decir que los rabinos pues nada más lo hacían a su capricho, sino por eso es interesante profundizar, porque hay mucho más allá de lo que vamos a leer, hay mucho más allá de la simple letra, ¿no? Y esto es obvio, la Torah es dinámica, la Torah es un ente vivo, la Torah es algo que podemos aplicar en nuestros días, que por eso tiene, digamos, esta plasticidad única la Torah, que es capaz de adaptarse, ¿sí?, al estilo, digámoslo así, de vida de cualquier generación. Y eso es algo único. Entonces, por eso es necesario conocerlos, profundizarlos y estudiarlos. ¿Sale? Bueno, pues no se diga más, pues vamos a los mandamientos.